Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, hemos vuelto a Ciudad Imaginaria, un día feriado.
Buenos días,
Marcela.
Con sol, siendo las 12 horas en toda la ciudad de Buenos Aires.
En toda,
ojo. En todo y en todo el país.
Hasta en los baches.
Hasta redundando esto. La temperatura, estamos llegando a los 16 grados. El sol está a pleno, una humedad de 67%.
Una mañana muy fresquita, atenti.
Sí, porque había como 7, o sea, que sobraba. Sí, pero estamos ahora con esos días de invierno. Ya falta poco para el invierno.
Sí, pero son estos...
En cuatro días comienza el invierno.
Sí. Ah, pero cronometrado por Jorge Ávila.
Buen día a todos.
Ale, buen día, ¿qué tal? Por ser otoño no nos podemos quejar, porque fue una primavera-otoño.
¿Qué tal? Veranito, hubo días de 27 grados.
Es cierto. Sí.
Bueno, ¿qué pasó con el Día del Padre? A los que han sido papás.
A los papás, todas las felicitaciones y las bendiciones a los papis.
Bueno.
Al que lo tiene, ¿no?
No, claro, y si no, vos como padre, que sos, tenés tu prole.
Tengo poquitos.
Bueno, Miguel Ángel, ¿sabes, no?, cuántos hijos tiene.
Claro,
yo les,
sí,
cuento, les cuento.
Prolífico,
sí,
Miguel.
Sí, prolífico. Sí,
claro. Tiene 10 hijos. Yes, número redondo.
Redondito.
¿Y vos, Jorge, cuántos hijos tenés?
Uno. Y tuvimos un lindo festejo, afortunadamente, muy emocionante para mí.
Bien, bueno, muy lindo.
Bien, porque aparte, creo que... juntarnos en familia se volvió un poco a las costumbres de antes, hacer tallarines o asado o lo que se pueda en este momento, porque no da para ir a comer afuera o a un restaurante.
No crea, yo tuve desayuno y almuerzo.
Ah, buenísimo.
Con los que quedan, los que están acá, ¿no?
Claro.
Y los que pudieron.
Está perfecto.
Sí, hice un rejunte ahí.
Bueno, buenísimo eso. Porque
siempre
bueno.
Más lindo festejarlo en la casa, ¿no? Reunir la familia en casa y hacer comida casera.
Tal cual.
Y que alguien se encargue. A mí en particular no me gusta cocinar.
A mí sí, me encanta cocinar. Me
sos
encanta.
Re buen cocinero.
Sí, sí, tal cual.
Sí, re buen
verdad
cocinero.
¿De verdad
o
no verdad?
Sí, sí.
Es
yo
muy
lo
buen
puedo
cocinero, aparte le gusta.
Verificar tiene... que es así.
Puede comprobar, Alejandro,
rápido,
que soy muy bueno.
Rápido,
¿eh?
Sí, además
y rico.
Yo creo que lo de Miguel se mama desde su madre, digo, desde la familia.
No, no, lo que pasa es que yo tuve abuelas italianas, y las nonas me encantaban. Yo tengo una aplicación de ver y me encanta cocinar.
Yo ¿disfrutás?
Tengo una peculiaridad. Mientras yo voy cocinando, voy limpiando. Ale, y además soy muy veloz para cocinar.
Terminás y ya está todo
no,
listo.
No, pero
todo
viste,
limpio.
Rápido. Hice una boloñesa a la siciliana, que es cortada a cuchillo.
Yo fui el catador, con la cuchara de madera, me llamó para probar a ver cómo estaba
con
todo.
Con condimento, con todo. Faltó el vino en esa boloñesa, pero yo es rapidísimo y no dejo nada sucio, nada.
Está buenísimo eso. Entonces se puede contratar como cocinero y como lavador.
No. A veces el cocinero cocina y... en su velocidad de
el lavaplatos, todo junto, cocinero, lavaplatos.
Como tiene el bachero, sí, pero a mí me gusta, primero, limpiar la cocina, cocinar, y ir limpiando mientras voy cocinando.
Quedas contratado.
Sí. Y muy rendidor, porque éramos varios en el grupo. Y
éramos varios, por poco se comieron el plato.
Se podía repetir.
Quiere decir
y
que
todo.
Gustó y faltó un poquito
pero
más.
Pero hice dos paquetes de fideo.
Mirá. Tallarines.
No, los otros, los más finitos.
Espagueti con boloñesa.
Boloñesa.
Muy rico.
Yo tengo unos vecinos que este fin de semana ellos son paraguayos. Entonces hicieron el osobuco.
Qué rico.
Una cosa exquisita. Con tallarines. Me convidaron un platito el día sábado. Yo dije, wow, lindo festejo.
Yo otro día vi un osobuco que lo aprendí a ver a la parrilla, trabajado. Con un morroncito, yo el morrón lo pongo en la parrilla, lo parto por la mitad y pongo...
lo partís al medio.
Perdón,
pero si se parte al medio el morrón, perdón.
En la cocina y me estás jodiendo, escúchame. Le pongo un huevo frito en el medio del morrón.
Ay, ¿eso cómo es?
No, ¿sabés cómo se cocina?
Ah, yo lo probé una vez.
Se cocina muy rico.
En un asado que hicimos con amigos. Sí.
Se cocina muy rico.
Esa variante.
Exacto.
Queda muy
el
rico.
¿El morrón con huevo frito se completa todo el huevo bien cocido o se deja ahí
para poner
el
queda bien cocidito porque el morrón hace como una marmita. ¿Entendés? El huevo queda
es una cazuelita de morrón. Rico queda.
Tal cual. Da ese gusto exquisito. Picantito,
yo no lo conocía y la verdad que está rico.
Nuestro operador está ya con...
Chaco tiene hambre ya.
Está hambriento.
Lo ve y si ya se quiere comer la pecera. Ya voy a hacer comida, no se haga problema. Le voy a traer. Lo que voy a hacer fatay.
Ay, qué rico.
Porque
me
gusta
hacer. Por favor.
Fatay, comida árabe.
Yo les puedo hacer llegar a hacer tortas fritas que las hago maravillosamente bien.
Hasta ahora...
Es todo un arte.
Escúchenme, todavía... Todo chamullo, porque...
Sí, yo reconozco que no sé cocinar y si tengo ganas de cocinar...
Pero tortas fritas sabes hacer.
Sí, claro.
Bueno, para el próximo lunes, para el mate. Más vale, porque si no, afuera.
Bueno, y el próximo lunes venimos, también tenemos fin de semana largo.
Exacto.
Pero hoy es fin de semana largo.
¿Por qué?
¿Cómo por qué? Dígale usted.
Don Martín de Güemes y Goyenechea, se llamaba... Tenía un poco más largo el nombre que mucho no me acuerdo.
Martín Miguel de Güemes y Goyenechea
y otro nombre más. ¿Por qué?
Otro apellido.
Sí, porque los Goyenechea fueron los fundadores de Santiago del Estero. Uh-huh. Verdaderos fundadores de Santiago del Estero.
Nació en 1785. Era acuariano, un 8 de febrero,
bueno,
perdón. Hoy es lunes, feriado.
Familia de hacendados prominentes de Salta. Uh-huh.
Y aún así no lo querían en Salta, porque realmente la élite salteña, debido a su gran itinerario...
Sí, bueno, resulta que los criollos han tenido mucho problema.
Era defensor de gauchos.
Sí, exacto.
Porque además
Don Manuel de Rosas también... Fue uno de los mejores administradores de estancia y el restaurador. Mucha gente se ha hecho millonaria por
Sí,
por
yo creo
Rosas.
Que el tema de Güemes fue bastante considerado un caudillo salvaje del interior, ninguneado durante casi 200 años. Y convengamos que él fue gobernador desde 1812 a, si no me equivoco, al 21,
sí.
Que fue en el año que murió, elegido por la gente, ¿no?
Sí, el gauchaje lo quería mucho, el popular, ¿no? Pero no la casta...
Sí, porque él buscaba tener una sociedad igualitaria.
Exacto.
Digo, y la historia no permitía eso porque en ese momento también se estaba formando la nación. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Ávila.
Igual era una sociedad salteña muy...
Hay que destacar el rol importante que tuvo la creación de las fuerzas que los gauchos infernales eran los guerrilleros, era que él creó la guerra de guerrillas, fue uno de los primeros
pero defendió todo el norte frente a las fuerzas realistas.
Exacto, defendía toda la frontera norte que, como comentaba hace un rato, estaba bajo la influencia de uno de los principales virreinatos que tuvo el Reino de España. El Reino de España privilegió a México por el oro y por otras razones, y a Perú como virreinato por la plata, y tenía realmente fuerzas importantes en la zona. Entonces, cada vez que mandaban incursiones por la frontera norte de las Provincias Unidas que estaban naciendo en ese momento, los gauchos infernales eran los encargados de defender. Hicieron un gran trabajo realmente, porque se contuvo hasta la batalla de Salta, que fue donde asumió la iniciativa del Ejército Nacional de las provincias, se contuvo a las invasiones sucesivas que intentaron los ejércitos realistas.
Belgrano lo tenía a su par, San Martín también, salvo Sarmiento, que lo consideraba, convengamos que Sarmiento
era otro
tema.
Bueno, y las montoneras era una aplicación que tenían los gauchos de cuero, porque había que pasar los montes por los cardos, los cardáticos.
Los espinillos y todo.
No, eran terribles. Y los cactus, ¿no? Y eran aplicaciones que llevaban arriba de sus bombachas, inclusive para cuidar el caballo.
Exactamente.
Porque si no se lastimaban. Exacto. Y eso eran las montoneras, eran aplicaciones de cuero que...
Otro dato frente a esto de Güemes fue que en 1907 el Consejo de Educación no lo consideraba, por ser gaucho del interior, no querían darle ningún tipo de distinción. Digo, me parece que duro, porque fue una de las de los primeros gobernadores.
¿El Consejo Deliberante Nacional? Porteño,
el Consejo,
perdón,
de Educación de ese
el
año.
Consejo de Educación.
El Consejo de Educación de 1907. No sé si quedó claro, lo sí, repito. Sí, pero no,
esos muchachos eran bravos, ellos, como la sociedad salteña. Bueno, acuérdense que San Martín y también Bolívar, con la independencia, Perú, los peruanos hoy eran realistas, al otro día eran criollos, hoy al otro día eran realistas, al otro día eran terribles.
¿Cómo pasa hoy en día, vos decís?
No, se dan vuelta como el panqueque.
O el soquete.
Hay que destacar algo también. Es el único general argentino que murió en batalla. En una batalla murió. Sí. Güemes lo alcanzó el fuego enemigo y murió. Pero es el único. Todos los demás tuvieron, obviamente, actuaciones destacadas, algunos y otra cosa, pero ninguno de ellos murió en batalla. Tal el único cual. es Martín Miguel de Güemes.
En esa guerra de guerrillas, don Martín de Güemes le pegaba unas palizas a los godos, que, mira, veían un gaucho, creo que veían el demonio.
Bueno, pero tenía, de esa manera también pudo salvar con el tema de estar en contra de las fuerzas que avanzaban el ejército realista. Claro. Me parece que era otra época, otra forma. Bueno, hay cosas para sacar de esto.
Claro, en ejércitos más formales, los enemigos, y ellos irrumpían así en forma de relámpago, entonces, bueno, eran contundentes, ¿no? Actuaban y se retiraban.
No tenían uniforme. Acuérdense que nuestros criollos, por eso eran informales en ese sentido. Por eso a veces cuando Belgrano impone al triunvirato la cucarda sobre el birrete, porque tenían el rojo y el blanco. Y él les impone, les exige en una carta que cambien la cucarda, porque no se identificaban del uno al otro.
Mira vos. Bueno, creo que en cierta manera, a través de los años, en las últimas décadas, se le pudo dar una reivindicación, se diría, claro, frente a la historia, digamos, esta historia mitrista, ¿no? Perdón, pero es como que hay parte de las historias que tenemos que reivindicar. Y recién ahora, porque creo que cuando murió acá mismo, en la Gaceta de Buenos Aires, se le dijo, se murió el innombrable Martín de Güemes, sí, porque además tiene que ver con las élites que se estaba formando, claro, a través de esta línea de formar una nación. La verdad que bastante...
Sí, era una sociedad brava en ese tiempo.
Bueno, ponele.
Era fácil.
dirían los jovencitos. Queremos saludar a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes y recordarles que nuestro número de WhatsApp es el 11-23-95-19-92. Lo repito porque creo que fue un poquito rápido. 11-23-95-19-92. Y ahora vamos a una pausa para escuchar un poquito de música.
¡Vamos!
Estábamos escuchando al
gran linda música,
Ariel Ramírez, Cuatro Rumbos, que es maravilloso.
Gracias, Ricardo Piñero, la verdad, maravilloso, ¿eh?
Sí, gracias por la musicalización. La verdad que es muy bueno, es un gran operador, gran persona.
Bien atinado a las circunstancias del feriado, ¿no?
Obvio.
Por supuesto.
Estando ahí siempre a tono. Así que bueno, cerrando el tema de Güemes, tenemos un día ya que cayó justo para hacer un fin de semana largo. El próximo es el Día de la Bandera, que cae jueves, y hacemos un feriado turístico
Puente Viernes.
Tenemos una llamada.
A nuestro economista, Javier Peralta.
Hola, yo soy licenciado en Administración, especialista en Finanzas, pero bien igual.
Pero ante todo...
¿Cómo están?
¿Qué
tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pero ante todo te voy a decir feliz
día. Por Juaco.
Por Juaco, lo importante es Juaco. Sí, muchas gracias y un feliz día para todos los padres.
Por suerte salió bonito a la madre.
Escúchame,
el padre es un gallego.
Es tu primer año de ser papá.
Es mi primer año, sí.
¿Cómo
sí,
lo
sí,
viviste?
Bien, la realidad muy contento. Yo estoy muy contento, así que la verdad que... raro, yo creo que papá se es todos los días, pero
muy
bueno,
bien, muy bien.
Pero bueno, lo siento, la verdad que obviamente me encantó.
¿Qué tiempo tiene ya, Juaco?
2 meses y medio.
Es un baby.
Pero
chiquitito.
Yo te puedo asegurar, Marcela, tengo un video que me encantó, donde Juaco baila con el papá, una música.
Yo lo vi, a mí lo vi.
Me emocionó primero porque somos amigos de hace mucho. Javier, la verdad que muy lindo. Esa escena, la verdad que yo también hacía con mis hijos las locuras, y es muy lindo. Disfrutar eso es maravilloso, Javier.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, y la verdad, sí, este año estuve bien, así que bueno, nada, la verdad, muy contento, y sí, hago esas cosas, tengo un par de...
¿Qué hizo la mamá de comida para el...?
No, comimos unos ñoquis ayer, tranqui.
Ah, bueno, escúchame. No los hizo, los compró, pero bien vale el festejo.
No, ¿qué sabes? Obviamente. Por ahí los hizo, ¿qué te pasa? ¿No es cierto?
Ay, pues es que Miguel me contradice en todo, absolutamente en todo.
Está muy bien
encima.
Pero sí hace turismo en la cocina, esta mujer, así que, che, escúchame, ¿cómo está la economía de nuestro país?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, la economía después de lo que fue la semana pasada de la votación en el Senado, las acciones en general sufrieron un impulso, y los bonos, más que nada en Wall Street, sufrieron un impulso, como que se estabilizó, pero ya venían creciendo porque ya se venía esperando esta votación, entre comillas, positiva, ¿no? Si bien aún no está funcionando la ley de bases, y va a sufrir algunos cambios, es probable que tenga una aprobación, ¿no?, en diputados. Entonces eso impulsó al mercado financiero, lo que provocó que pareciera, si vos lo ves desde afuera, que fue un triunfo para el gobierno, ¿no? O sea, fue un triunfo a nivel nacional e internacional. Ahora, la economía en general, si bien bajó la inflación, está en 4.2, el dólar había sufrido una subida todos estos días, se estabilizó, bajó un poquito y se estabilizó, y hay una recesión, se siente la recesión. Ahora, también es verdad que al estabilizarse, porque no es que deja de subir la inflación, sino que no sube tanto, lo que está generando la economía es esto por motivo de la recesión, ¿no? No hay plata para comprar. Entonces no pueden subir los precios los comerciantes. La realidad es que se ve esto de que se está comprando menos cosas, se ve que se cambian las marcas, y eso genera, y hay más necesidad en los sectores más humildes. Esto lo que hace que genera es que una recesión mayor. Así que así está la economía, ¿no? Estamos como en un problema de recesión, hay algunos lugares ya empezamos a sentir que hay alguna gente que está desocupada, ¿no? Que empieza a ser despedida, y hay menos laburo y se ve que hay menos plata en la calle, pero poquito, ¿no? No hay tanta diferencia como el primer salto. Es como que todos los meses se perjudica un poquito la economía, pero por ahora va despacio, ¿no? Eso es lo que se ve, y lo que yo digo es, a niveles globales, se gastó menos plata en los regalos del Día del Padre, según CAME, que el año pasado, por ejemplo, y que el año anterior. Eso, o sea, también es un dato.
A mí me preocupa algo. Yo no sé quién hace los números, ¿viste? A mi ignorancia. Y resulta que cuando vos vas al supermercado te parten en dos.
Digo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay rebote en la inflación?
Se espera que haya un rebote. Este mes fue específico. Muchas de las uvas del mes pasado, ¿no? Muchas de las uvas que se esperaban para el mes pasado van a ser este mes. La nafta, el subte, ustedes ya saben, está a 600 pesos, el colectivo mismo, y la luz y el gas, que eso va a provocar que aumenten los precios de los alimentos. Es muy probable que sufre una fuerte... Muchos esperan que se logre estabilizar en 4 o bajar a 3. Yo creo que va a estar entre 5 y 6, pero bueno, son los dos enfoques. También está bien, no llegamos a la mitad del mes todavía. Hay que ver si no se sufre una baja, porque ya empezaron a haber muchas cuotas sin interés, ya empezaron a haber las promociones con débito.
O sea, quiere decir hay nuevos escenarios de financiación.
Exacto, ¿por qué hay nuevos escenarios de financiación? Porque no se vende. Entonces, al no venderse, los bancos lo ven. También cambió mucho para qué usan la plata los bancos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero han estado llamando a mucha gente ofreciendo préstamos,
sí,
los bancos.
Exacto.
Que no pasaba hace mucho tiempo que no te llaman para pedirte préstamo. Y dándote y ofreciéndote tarjetas de crédito, ¿no? Por eso digo que se está sintiendo en ese sentido. Hoy todavía hay plata en la calle, esa es la realidad, pero obviamente cada vez tenemos menos plata. Y hay sectores que les perjudicó totalmente. Esto de que sale 600 pesos el subte es un montón.
Claro, porque además ahora el próximo aumento, que es en agosto... Son 750 pesos, más o menos.
Exacto, 750 pesos. Es decir, vos te tomás dos subtes para ir y venir, un colectivo, como pasa mucha gente, o el tren, y después otro colectivo, te gastás mínimo 4, 8, 9 lucas solo en viaje, por día.
Yo creo que, mira, a mí no me gusta darme como persona que... O sea, decir lo que a mí me está pasando, pero yo estoy prácticamente gastando... por mes 25 mil pesos en viáticos, únicamente para ir a trabajar.
Claro.
Digo, porque además estudio, no voy, estudio, voy para el otro lado y además necesito llegar rápido, bueno, me bajo el colectivo y subo al otro.
Yo saqué el cálculo ayer y gasto en el día, hay veces que gasto entre 4 y 5, solo de colectivo, y yo vivo en Almagro. Ajá. Gasto entre 5 y 6 lucas, porque yo en el medio me muevo. Es capaz que voy y vengo a un lugar al mediodía o voy a almorzar a un lado en subte. Claro, antes te tomabas el subte por 4 o por 8 cuadras y era rapidísimo, ¿no? Ahora, claro, el otro día me puse a pensar que yo gasté en solo ir y venir 1.200 pesos.
Sí, además es como que no llegás, y me parece que esto, uno lo está haciendo desde el trabajo. O sea, yo voy a un lugar, voy a estudiar, sí, y me pasa a mí, y yo dije, wow, porque cada vez que subo no tengo crédito. Y realmente
eso me pasa, es verdad. Bueno, por eso digo que eso es lo que se está empezando a sentir. También hay una realidad... es lo que está, es lo que está la política que está aplicando el gobierno, ¿no? Esta política de ajuste. Yo creo, otra cosa que significó lo de la ley de bases, y eso hay que ver, ahora tienen que gestionar, porque ellos, ahora cuando lo voten, ¿no? Ellos no tenían hoy una ley, estaban gestionando por ajuste, o sea, no estaban, estaban pateando mal y pronto, como se dice, estaban pateando la cadena de pagos, por eso llegaban a cumplir la cuota y no deber, ¿no?, al superávit. Sí. ¿Por qué llegaban al superávit? Porque no se pagaba nada, no se estaba, no se está haciendo nada hace seis meses, que es como que estamos en el primer día hábil. Ahora se empezó a mover un poquito más, entonces hay que ver también si ese superávit que tanto quieren lograr se logra, ¿no? La recaudación tampoco es tan alta, porque todo, si vos ahorrás la plata o gastás menos, va a recaudar menos el Estado. Todo es una cadena. Entonces eso todo tiende a la recesión y eso es lo que estamos hoy, ¿no? Con los precios muy altos, fíjense que se festejó un aumento de la inflación de un 4%. Un aumento se festejó. Es verdad, venía aumentando 8, 9, pero se está festejando un aumento del 4%. Eso subido a que los trabajadores registrados, la paritaria está paralela a la inflación o más o por abajo, es un problema, ¿no? Yo digo, la paritaria del Estado, por lo general, ¿no?, y de los docentes, la que paga el Estado, es como un faro. A partir de esa, hay gremios que se mueven un poco por arriba y hay gremios que se mueven un poquito por abajo. Hoy fue 4% la paritaria de los docentes universitarios, que es la que pone el gobierno nacional.
Sí, convengamos que hubo
un paro la semana pasada.
Dos paros, o sea, hubo durante dos semanas, martes y miércoles, paro. Porque sí, no logran un acuerdo.
Ojo, ahí también hay que rescatarlo. El paro de la segunda semana fue completo, se cerraron las universidades con el apoyo de Fatun y Fedun, que son los gremios mayoritarios en las universidades, y la anterior fue uno que no fue el gremio mayoritario, de hecho no se sintió ni en la UBA ni en muchas universidades, porque fue de las otras centrales gremiales. La de la última semana sí fue todas las centrales gremiales completas y se sintió el paro, el otro la realidad que no. De hecho hay ahí una gran discusión que se está previendo a nivel universitario, porque faltan dos o tres semanas y se termina el año calendario del trimestre, el cuatrimestre. Entonces hay que ver qué decisión toman las centrales gremiales por algo real, ¿no? Los chicos, los estudiantes que acompañaron el plan de lucha, que acompañaron las protestas, que se sienten que tienen que los que sus docentes tienen que cobrar un poco más, y esto lo hablo de docentes, también ellos quieren terminar de cursar el cuatrimestre, y está bien que así sea. Entonces a lo mejor, esta semana es corta, no va a pasar nada, la semana siguiente ya son los finales, entonces yo a lo mejor creo que el problema va a ser cuando empiece el segundo cuatrimestre.
Sí, yo creo que muchos docentes no tenían los sueldos depositados desde hace tres o cuatro meses.
¿Cómo?
Que muchos docentes universitarios y terciarios no tienen sus sueldos depositados desde hace varios meses.
Bueno, ahí yo no te sabría decir, depende de qué universidad. La realidad es que la Universidad de Buenos Aires, como muchas universidades nacionales, reciben el depósito, eso no tiene un problema. Ya los terciarios es otro tema, pero universidades nacionales específicamente recibieron todas el depósito. Eso va por otro lado y por otro canal. Lo que sí, obviamente no hay un aumento desde hace varios meses, ¿no? Y el aumento es muy por debajo de la inflación. Lo que se estaba reclamando las federaciones es una recomposición salarial que tampoco era muy grande, pero se estaba llegando a un preacuerdo con la ministra y bueno, y después se fue para atrás. Y ahora lo que ellos mismos sacaron una resolución de solo un 4%.
Bueno,
no hubo un acuerdo, sino que lo sacaron directamente, se aumenta un 4 y punto.
Claro.
Javier, eso también está pasando mucho con este gobierno, ¿no?
Sí, claro. O sea, ahora tienen que gestionar, porque si la ley de base se va a aplicar, tienen que empezar a gestionar. Yo estuve escuchando esta mañana de que la popularidad de Milei cada vez está más baja con respecto
en provincia de Buenos Aires bajó mucho.
Claro, con respecto a los tres presidentes anteriores, son seis meses en los cuales no hizo nada, se logró esta ley de bases para ver qué va a pasar ahora. Esperemos que empiecen a gestionar.
Y eso es una cuestión rara, ¿no? Porque, por un lado, en algunos sectores de la sociedad específicos bajaron mucho el nivel y, sin embargo, para afuera pareciera que estás con Brad Pitt, ¿no? Entonces es como, esto lo digo bien, ¿eh?
Sí,
comunicacionalmente,
sí, total.
A nivel internacional es un faro, y a nivel interno, obviamente, los que sufrimos las consecuencias de la política o la no política por ahora, ¿no? Porque, hoy no se aplicó casi ninguna política, hubo algunos ajustes, ¿no?, en cuanto a los empleos estatales, y después una total reducción del Estado, ¿no? O sea, no se hizo nada, de hecho, es como que se puso una pausa en el Estado el 10 de diciembre y se mantuvo la pausa.
Sí, hay despidos a nivel Estado y también privados. Digo, la recesión es
claro,
fuerte.
No, eso yo lo había mencionado como en cómo estábamos. Por eso digo, pero digo, a lo que me refiero es, ellos pusieron una pausa y se mantuvo todo. Después todo lo que está relacionado con el Estado se lo ve afectado, todo tipo de organizaciones que se ven afectadas, afectación total, y hay muchos lugares que ya no trabajan más. Todo lo que tiene que ver con obra pública son todos despedidos.
Sí, está todo parado.
Están buscando trabajo.
Te propongo lo siguiente, viste que esta semana es corta, y aparte tenemos el feriado con el fin de semana largo, o sea, de jueves a lunes. El lunes próximo, en este horario, te llamamos y nos comentás qué va a pasar, porque tenemos, no hacer futurología, sino qué pasa de acá en junio, ¿no? O sea, qué va a pasar en junio.
Es importante, y hay otra cosa más que les quería mencionar antes de irme, y ya lo cortamos. En realidad quería mencionar dos cosas, una mucho que tiene que ver con economía, y otra que les quiero mencionar también. La primera es, estamos en el feriado largo, o sea, no se fue tanta gente como se esperaba para estos 3 días.
No, claro.
Ni que hablar la semana que viene. El fin de semana que o sea, esto es, son 2 semanas, se esperaba que toda la semana vaya alguien, que se vaya mucha gente, y no se está yendo.
No, claro.
Hay gente en la playa, hay que reconocerlo, pero pareciera que no es gente que viajó. No se vieron las caravanas tan grandes, porque es una semana, es una mini vacación. Mucha gente que esperó que se va a ir a lo mejor el jueves o el viernes, pero en esta fecha se estimaba hacer el fin de semana de corrido largo. Así que eso también es un dato. Vamos a ver las cifras el lunes, pero no se está logrando la masividad como se esperaba en esta fecha.
Seguro.
El año pasado, en los feriados largos, siempre tenías casi un 90-95% de colocación. Hoy no se está llegando. Así que digo, eso también va a ser un golpe, ¿no?
Sí, totalmente.
Es un golpe a la economía.
Ok.
Y bueno, por otro lado, una cuestión, no sé si se acuerdan, las otras veces yo lo llamé, que me dije que iba a haber elecciones en la Facultad de Economía de la UBA para el claustro de graduados, que es importante. Yo les comenté que era importante esas elecciones porque los graduados se presentan a elecciones y forman parte del gobierno para ver cómo puedes preparar a los futuros ciudadanos que van a ser profesionales, ¿no? Entonces es importante. Bueno, yo les comento que yo al final nuestra lista sacó la minoría y pudimos entrar en el Consejo Directivo, algo que no pasaba hace 15 años.
Bueno, bien.
En la Facultad de Economía. Así que eso también es una cosa importante.
Es
para
Es una lectura, una muy buena lectura y de una buena información para tenerlo en cuenta a futuro.
Exacto. Bueno. Así que bueno, nada, eso. Y bueno, estamos hablando y un saludo para todos.
Estábamos escuchando a Juaco ahí que te estaba reclamando.
Sí, Juaco me está reclamando. Él quiere hablar en la radio.
Muy bien. Bueno, por eso. Futuro cronista, así que.
Obviamente, bueno, va a ser futuro cronista.
Un besito a tu hijo, a Laurita también. Y bueno.
Dale, gracias. Un saludo para toda la mesa.
Y hasta el lunes que viene fue Javier Peralta en la parte económica.
Y vamos a escuchar un poco de música.
Vamos.
Tied me to her soul and wouldn't set me free. And the night held us in its arms and held us once again. But even then I knew this time that I would decline. Sweet Rosemary, lately I seem to be inclined more to being cold, less to being kind, and I suppose
that I've been less than true, being what I am. What was I to do? So I drink the sweetness of her soul, drink it once again, but even then I guess I'd know that I would decline sweet rosemary's wine.
Sí, música,
Sí, recordando a Neil Diamond en El vino de Rosemary. Hermoso.
Bárbaro.
Sí, este señor.
Mochín Marafiotti ahí, el tío de la pochera.
No, Ricardo Piñeiro. Sí, por favor.
Se ríe.
Es Ricardo Piñeiro, nuestro operador musical. Mochín Marafiotti ha sido el marido de María Graña.
Claro.
Sí, maravilloso. Ah, María Graña.
Tenía una colección de CD impresionante de música. Que no sé qué habrá pasado con esa colección.
Es la herencia de María Graña. Ah, yo creo que entre él y Ponle Sica me quedo con. Me hubiese quedado con Mochín.
Claro. Lo dejaron ahí.
Bueno,
volvemos al espectáculo. Tenemos acá Jorgito Ávila, que yo estoy con el pochoclo y la gaseosa, a ver qué vamos a escuchar.
Aparte guitarreando por el Martín Fierro.
Además tenemos el Martín Fierro.
Muy bien. Bueno, en esta semana, para el próximo jueves 20, que es el feriado, sí. Los estrenos que vienen no son tanto como la semana pasada, son algunos menos. Ajá. Prevalece el cine italiano con dos producciones muy interesantes que llegan a las salas. La conversión de Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, uno de los cineastas históricos del último tiempo.
Afamado.
De muy buen renombre. Bueno. Una historia muy interesante basada en datos reales, donde cuentan el secuestro por parte de la Guardia del Vaticano a fines del siglo XIX de una persona para convertirla al cristianismo. Es un tema polémico, como siempre, Bellocchio polémico, sí, y siempre. Muy atractiva la película, muy interesante. Después está La venganza del vampiro, que es dirigida por Bruno De Sica, es el nieto de Vittorio De Sica, uno de los próceres del cine italiano, padre del neorrealismo, claro. Junto con Fellini, junto con otros que se hegemonizó toda una época. Y es una historia interesante ambientada en Nápoles. Desde mi punto de vista, yo, al verla, estas dos películas fueron dadas en la Semana del Cine Italiano, en marzo, yo las vi en ese entonces. No trata bien a la ciudad de Nápoles, muestra lo más oscuro de la ciudad, que tiene, obviamente, como todas las ciudades cosmopolitas, zonas y población a veces marginal, complicada. Pero está muy muy bien hecha la película, muy bien actuada, y vale la pena verlo. Hay un estreno interesante en materia de terror, para los que son amantes del terror, El último conjuro, de Hideo Ikata. Perdón, Hideo Nakata, que es el mismo director de El Aro, una producción famosa que se hizo muy popular. Hubo una versión occidental, esta película es de Japón, por supuesto, hubo una versión occidental que protagonizó Naomi Watts y que todavía ahora encabeza los tops en materia de terror y suspenso. Y finalmente, vamos a la pochoclera.
Vamos, ¿cuál?
Mi villano favorito 4. Opa. Una producción donde en la versión nacional, doblada, trabaja María Becerra. Oh, María Becerra es una cantante, actriz nacional, que hace de Poppy, es uno de los personajes de esta saga. Este es el cuarto episodio. Y acá vale la pena señalar algo, porque hace mucho tiempo, en ocasión de una nota en el año 2000, pude charlar con algunos productores de cine importantes Y ellos me decían que el futuro del cine es esto. O sea, basta de actores, de historias complicadas y demás, y que iban directamente a hegemonizar los dibujos y los guiones pasatistas y demás.
Cine líquido, claro, como el amor, claro, como las amistades. Cosas,
claro, ¿cómo será Becerra como actriz?
¿Cómo?
Como actriz Becerra.
No, yo no la vi jamás actuar, pero de todas maneras en el personaje de Poppy trabaja muy bien. Acá son importantes los doblajes. El nivel de doblaje es muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, Steve Carell, que es un actor, Will Farrell, sí, son las voces de el villano favorito, 4, en la versión estadounidense.
Mirá.
Y en la versión nacional hay también actores.
Acá hay excelentes doblajistas. Muy actores muy son.
Lo que pasa es que muchos actores se tienen que dedicar al doblaje. A eso iba aquella charla que fue en el año 2000. Porque no tienen papeles que representar. Hay muy pocas producciones realmente de nivel que permitan integrar elencos consistentes. Entonces, actores como Steve Carell, como Will Farrell, y esperan a tener la oportunidad.
Acá en el Instituto Superior de la Carrera ISER está la carrera justamente de doblajista, que dura un año, y la verdad vienen muchísimos actores, claro, porque son los que trabajan en este rubro, y aparte los locutores se están dedicando al tema de doblaje. Y digo, es todo un complemento, porque ser locutor integral desde la comunicación, doblajista, da mucho trabajo hacia el exterior.
No, además hay actores que les fascina eso, porque es una faceta nueva, y interpretar un dibujito animado o algo.
Vos fijate, por ejemplo, la cartelera en este momento está dominada por Intensamente 2, una película que yo comenté hace un par de semanas.
Sí.
Bueno, es la película más taquillera. Esta película, mi villano favorito, recaudó $1,000,000 en la primera semana en Estados Unidos, en el fin de semana. Con lo cual, hay
¿ustedes se acuerdan tendencia del hombre del doblaje?
Ah, claro. Sí, un personaje.
Un personaje que creo que fue una de esas cosas maravillosas que se le ocurrió. Yo era chiquita.
Los uruguayos.
Los uruguayos.
Hay gente que cambia la voz. ¿Se acuerdan de Tatín?
Tatín.
Se me cayó del calendario. Ay, sí. Sí, era un hombre que hablaba...
No mucha gente de conocer Tatín.
Tatín era terrible. Vos veías un tipo íntegro, grandote, que te quedó y decía, no, qué terrible. La verdad que era
hacía genial. Una voz.
Una voz de niño. Pero... ¿Viste? Tipo Jaimito, ¿viste? ¿Te acordás?
También Larguirucho.
No, el tema del doblaje es muy linda la profesión, porque tiene muchas variantes y sutileza. Uno piensa, bueno, le pone la voz a un dibujo.
No.
Pero después está todo el tema de los editores, los compaginadores.
Yo creo que para hacer el doblaje tenés que tener esa composición del personaje. El actor, digo, es maravilloso para esto, porque realmente no es fácil componer desde la voz esa persona que tenés que representar, y además me parece que también te dan el libreto, te dicen tenés que doblar esto, dos cositas y vos tenés que verlo. Esto es,
y con la voz le va formando una personalidad, pero vivencia, porque en el tono y la
vivencia, bueno, que tiene que ver con la historia.
Acuérdense, dijiste, el que hacía Neurus y todo, una vez vinieron los personajes, la verdad es que va a decir, este hacía Neurus, mirá.
Bueno, otra película que también fue muy exitosa es Maléfica, también una franquicia, y trabajan grandes estrellas en Maléfica, Meryl Streep, gente de primer nivel de Hollywood, y están haciendo esto, insisto, por una cuestión económica, porque les pagan muy bien, por empezar, y además no tienen producciones que los respalden desde el punto de vista de historias de trama. Otra película que es muy recomendable es la de El Gran Escape, que está en cartel, con Michael Caine y Glenda Jackson, la actuación póstuma de Glenda Jackson, y Michael Caine, que se despide en esta película. Es una película muy tierna, muy muy agradable, y que personalmente recomiendo para analizar, porque hoy tiene muchas cosas.
Poncho Clera.
También, ¿por qué no?
Vale, el recordatorio.
Y si vamos a los Martín Fierro, yo quisiera destacar, ¿no?, la labor que les permitió el premio a Nelson Castro, Martín Fierro de Oro y Santiago del Moro, que también le dieron un premio similar. Y hubo
¿De oro a Santiago?
A Santiago del Moro, creo que de oro, sí. Pero,
sí, los dos de oro.
Sí.
Y quiero destacar el premio a Berkovich, a Héctor Berkovich, como mejor cronista.
Alejandro.
Alejandro Bertoglio, como mejor periodista, que además hizo un reclamo público por los detenidos que todavía están detenidos de la manifestación
del miércoles
pasado.
Con el tema de la ley de bases.
16 personas que han perdido la libertad por una cuestión de manifestación que no sé si es lo correcto. Me parece que se han excedido en la pena.
Sí, lo que dijo Berkovic a mí me pareció que habla de una verdad devaluada, habla del periodismo devaluado, que el periodismo en este momento también está en una situación de pobreza porque están ganando un sueldo mínimo. Uh-huh. Y que realmente, o sea, digo, estamos hablando del periodismo, no de los popes del periodismo. Entonces, que realmente hizo, o sea, hubo otras personas, por ejemplo, María Odone, o sea, gente que habló desde su sector, pero él hizo algo como panorámico, abarcando a todos los laburantes. Y desde ese lugar me pareció algo
muy atinado,
potentoso. Me pareció que fueron muy pocas voces las que hablaron.
Mujeres destacadas, ¿quién vino? El Martín Fierro.
Nora Brosio.
Nora Brosio, para la locutora. Nora Brosio, colega acá de nuestra querida locutora y realmente una profesional de primera línea. Y hubo.
Mencionaron
María O'Donnell, por ejemplo. En el tema periodístico es verdad, ha habido una caída, pero también es real que el Martín Fierro se devaluó. Por algunas gestiones de APTRA,
sí,
que no fueron absolutamente transparentes.
Tal cual.
Eso hizo que este premio, recién, creo que este año, el año pasado, empezó a resurgir un poco, pero hubo una temporada donde el Martín Fierro era al mejor postor o se daba arbitrariamente. En este caso yo creo que la premiación fue adecuada, hay que felicitar a quienes tuvieron la selección de esos premios, y en su mayoría coincido con los premios entregados, ¿no?
Bueno, que sí, que va en la línea que tiene que tener un premio de esa envergadura, ¿no?
Resta una cuestión. No hay premio periodista agropecuario. Cosa que a mí me parece
que está mal eso, porque periodista hay periodistas agrarios, señores.
Y más en el tema de radio.
Es un rubio tradicional y muy importante.
¿Y cuál es la diferencia de agropecuario, agrario?
Agropecuario en general. Son los que se encargan de relatar la realidad de un campo argentino que...
Que tiene que ver mucho con la economía.
Claro, que tiene que ver con la
economía. Pero además en la rural, en la sociedad, en la expo rural, tenemos compañeros que son de radios de pueblos y de provincias, a la cual es vistoso porque vos, la radio de provincia o de pueblo, es tan social, ¿eh? Porque vos escuchás, Doña María, el bollerito viene a tal con el recado, el cura viene tal día.
Es que la radio ahí cumple una función
social total.
Social de comunicación, porque claro, de pueblo en pueblo, esto ha sido la famosa forma de llegar a determinados lugares. Es más, creo que en este momento, por la ley de base, yo me fui ahora, pero una de las cosas que quedó fuera de esto fue... Televisión pública, junto con todos los medios que abarca la radiofonía.
Después también aprendés algo. Mis padres eran de Villa Dolores, Córdoba. Y ahí en Villa Dolores está Radio Champaquí, famosa Radio Champaquí. Champaquí es una cumbre, un término quichua, que son pechos de mujer, significa. Es tierra de comechingones. Las altas sierras, toda mi familia de esa zona, yo soy el único extranjero porteño, pero es una zona preciosa, Villa Dolores, el Cura Brochero, Villa Las Rosas, San Javier.
Todo eso es tras la sierra, es una de las regiones más lindas de Córdoba, que vale la pena conocer.
Hay gente que muy poco la conocen y es tan hermoso y pintoresco.
Como el otro día estuvimos en la campaña del lanzamiento turístico de Córdoba, que fue maravilloso, que estuvo Darío Capitani,
sí,
que es el presidente del servicio que da el turismo en Córdoba, que lo estuvo haciendo en toda la Argentina.
Tal cual.
Córdoba Turismo.
Bueno, Argentina es bellísimo, y hay lugares de Córdoba que a veces se desconocen.
Bueno, lo que vos decís, detrás de la sierra, por ejemplo, el cantante más famoso, para introducir algo de espectáculo.
Sí, sí,
el cantante adelante. Más famoso, uno de los más famosos, Luca Prodan,
sí.
Se vino a radicar a Tras la Sierra antes de hacer Sumo, justamente porque era un lugar, de aparte de la belleza natural, absolutamente desconectado de un mundo donde a él lo llevaban permanentemente a los excesos. Lamentablemente volvió a esos excesos. Y
está bien, pero la zona de Tras la Sierra, que yo iba a Cosquín, toda esa zona.
Sí, bueno, en Cosquín es la parte del Valle de Punilla,
claro.
Que es de este lado.
Pero vos fijate,
pero Tras la Sierra también es
uno acostumbrado al bullicio de una ciudad urbana como la nuestra, que es Buenos Aires, que ser despertado por los pájaros y levantarte y ver las sierras ahí al frente tuyo, entonces es maravilloso.
Los ríos transparentes, de deshielo. Yo voy a rescatar una ciudad que...
Adelante.
Desde mi punto de, un pueblo que para mí es lo más hermoso que tiene Tras la Sierra, se llama Salsacate.
Salsacate.
Es una maravilla. Los invito a todos a que alguna vez vayan a Salsacate, lo conozcan. Hay un escenario natural que es maravilloso.
El pueblito Nono, que fue hecho por alemanes.
En Nono fue donde se radicó Luca Prodan.
Exacto, bueno, es hermoso. No.
Además es
bueno,
interminable, porque la cantidad de localidades que hay es increíble.
Volvemos de Córdoba a Buenos Aires, señores.
Sí, y cerramos con el Martín Fierro, porque Valmiro Mainetti ganó a la mejor voz femenina.
Mirá,
masculina.
Masculina. Le puso lo femenino, pobre muchacho.
Aparte, bueno, muchachos. Él está en la AM750 con Norita Veigas, y la verdad que es un... A mí me gusta mucho. Y
bueno,
lo sigo, porque la patria es el otro, dijo cuando cerró.
Bueno, con una temperatura media baja de 16.3, ¿no? Más o menos. Nos vamos hasta el lunes que viene en Ciudad Imaginaria, en la 91.1 FM Amadeus. Y señores, bendiciones para todos y hasta el lunes que viene. Thank you.